Estás en el pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.
Buenos días, bienvenidos al Pórtico de los Cínicos, programa de divulgación filosófica y cultural del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les doy la bienvenida al programa de 9 a 10 de la mañana, este domingo 10 de julio de 2022. Y pues hay una serie de acontecimientos políticos recientes muy trascendentes. Como ustedes saben, en esta semana, en primera instancia, el primer ministro británico Boris Johnson presentó su renuncia, que todavía no se hace efectiva porque el Parlamento británico se tiene que reunir para decidir quién lo va a suceder. Pues se le acumularon a este singular político una serie de problemas de índole personal y también político, y también del manejo de la pandemia, hasta que finalmente vino la crisis que ya lo tiene casi fuera del poder. Más triste es la noticia en Japón del asesinato del primer ministro Shinzo Abe, un hecho muy trascendente. Por ahí leía que un periodista japonés comparaba este atentado con el de el asesinato de Kennedy en relevancia, pues, para la sociedad y el gobierno japonés, así como lo tuvo en los años 60 el asesinato de Kennedy para la sociedad y el gobierno norteamericanos. Pues ciertamente es un acontecimiento muy extraño y a la vez no, ¿verdad? Con esta situación en nuestro mundo contemporáneo tan convulsionado por las diversas crisis. Pues al parecer un hombre frustrado, con rencor, según apareció por ahí en la prensa, hacia Shinzo Abe y su partido, pero pues como para armar una pistola y buscarlo para matarlo, pues sí que tiene cuestiones que habría que analizar desde la psicología social, ¿no? Al menos. Y pues también más recientemente, como hemos visto ahí en los medios, la crisis política en Sri Lanka, este país que es una isla que antes se llamaba Ceilán, y que la crisis económica sobre todo, pero también la crisis de la pandemia y de la gasolina y de la economía, pues hartó al pueblo y se levantó en protesta de manera masiva, de tal manera que el presidente de Sri Lanka ya huyó y de la casa presidencial que fue tomada por el pueblo y ha anunciado que renuncia y junto con el primer ministro. Pues bueno, una serie de crisis políticas que están en un marco de crisis generalizada, yo diría, en muchas partes del mundo. Y pues ayer, como también ya se habrán enterado, aquí en nuestro país, en México, pues se dio ya el paso finalmente a la eternidad del expresidente mexicano Luis Echeverría Álvarez, que había cumplido un siglo de vida, 100 años en enero, y que pues no deja de ser un presidente polémico y que por ahí se señalaba en las redes sociales, se fue finalmente impune, ¿no? Llevándose pues mucha información privilegiada que seguramente él tenía con respecto a varios acontecimientos, quizás los que más lo marcaron, diría yo, además de su gobierno, fueron los de la represión al movimiento estudiantil de 1968 y la matanza en la Ciudad de México el 10 de junio de 1971, que acaba de pasar un aniversario más, el llamado Jueves de Corpus. Y ya es en su gobierno y con una serie de elementos que son los que queremos comentar aquí de una manera un tanto sintética, y invitándoles a ustedes a que también por aquí en el Facebook del Pórtico de los Cínicos nos señalen algunos acontecimientos, digo, los que vivimos aquella época, que recuerdan de aquel tiempo y qué problemas destacarían al respecto, pero también los que no vivieron, que conocen la historia de México, del México moderno, ¿no? Yo recuerdo personalmente que de niño me llamaba la atención que mi padre prendía muy temprano el día del informe de gobierno la televisión y empezaba, ¿no?, toda una parafernalia de introducción, pues no me acuerdo si una hora o dos horas antes de que iniciara el informe. Los reporteros clásicos de aquella época, Jacobo Zabludowski, entrevistaban a los gobernadores, a los secretarios de Estado, a los diputados, a los senadores. Y era una verdadera cúmulo de elogios, ¿verdad?, desmedidos al presidente. Era el momento quizás de los más altos del presidencialismo mexicano, donde todo era éxito, logros y también retos, ¿verdad?, como siempre se ponían hacia el futuro. Y ya empezaba el informe de gobierno y era una cosa larguísima, ¿no?, que llevaba prácticamente toda la mañana, y habría que investigar. Seguramente por ahí ha de haber alguien que, haciendo análisis del discurso, haya hecho el ejercicio de ponerse a estudiar los informes de gobierno, que también tiene algo de masoquismo, pero bueno, tiene una trascendencia histórica importante. Pero casi me atrevería a decir que Echeverría tiene el récord de los informes de gobierno más largos en la historia del México contemporáneo, ¿no? Porque era prácticamente toda la mañana y iba terminando por ahí a la hora de la comida, 2 de la tarde, 3, una avalancha de datos, de números, de situaciones, de instituciones que supuestamente se habían construido, inaugurado por todo el país, y pues era de aquellos informes meticulosos que daban hasta el último dato del último rincón del país, que de pronto pues se juzgó que ya era demasiado, ¿verdad?, y que no convenía alargar tanto los informes. Ahora son informes que no rebasan la hora, ¿verdad?, y que en realidad ya no son informes como tal, sino, bueno, son informes generales de la nación, un poco como hacen en Estados Unidos el presidente norteamericano cuando hace un balance ante el Congreso, en donde pues no se dan cifras ni datos tan concretos. En algunas ocasiones sí, pero se dan más bien balances generales de lo que está pasando en la economía, en la política, en la sociedad, en el mundo en general, ¿no? Bueno, esa es un poco una parte de mis recuerdos, que habíamos la sesión pasada con Carlos Pegueros aquí casualmente comentado algunos discos de aquella época, de 1972 concretamente, álbumes de rock que cumplen 50 años este año. Y pues está ahí dentro de este periodo presidencial de Luis Echeverría, que gobernó, recordarán, México de 1970 a 1976, la primera parte de la década de los 70s. Y bueno, quisiera iniciar comentando sobre la cuestión internacional. Ahí es donde quizás el gobierno de Echeverría se apunta, yo diría, no sé si el único de sus logros o de sus políticas que tendríamos que reconocer como respetable, pero la política exterior mexicana pues ya tenía una tradición muy autónoma, soberana, sobre todo con respecto a los Estados Unidos, a pesar de la cercanía. Y eso se vio claramente cuando vinieron hacia la segunda parte del gobierno de Echeverría las dictaduras militares, ¿no?, en Sudamérica, sobre todo en Chile, en Argentina, en Paraguay. Pues todos estos gobiernos autoritarios de corte fascista casi que predominaron en ese contexto de la Guerra Fría, ¿no?, un anticomunismo feroz que el mundo capitalista difundía por todo el planeta y que competía pues con la hegemonía de la Unión Soviética y ya para entonces también de Cuba, ¿no? Quizás el acontecimiento más relevante de esta época fue el triunfo de Salvador Allende en Chile en 1970 y la deposición, ¿verdad?, el golpe de Estado que sufrió en 1973. Y de ahí pues vino una oleada migrante muy grande, pues de gente que huía del régimen militar y que llegó a México, en donde Echeverría pues le abrió las puertas a muchos intelectuales, académicos, periodistas, generando, por cierto, pues un enriquecimiento de la cultura también mexicana, ¿no?, y una perspectiva más crítica de la problemática latinoamericana. Pero bueno, como se ha dicho reiteradamente con esa expresión común de que los gobiernos mexicanos eran mucho candil de la calle, oscuridad de la casa, pues al mismo tiempo en nuestro país se desata en el gobierno de Echeverría una guerra sucia tremenda contra los jóvenes guerrilleros. Llamada sucia en este sentido de que estaba fuera de la ley, ¿no? Pues nadie cuestiona el derecho de un gobierno a combatir a una guerrilla o grupos violentos, sino la forma, ¿no? Se entendería que se iría tras ellos, se los detendría, se les juzgaría de una manera que estaría pegado al Estado de Derecho. Pero pues en aquel entonces el Estado de Derecho en México, si hoy está en crisis, en aquel entonces era una pantomima que ya se había mostrado en el final del movimiento estudiantil de 1968, ¿no? Entonces ahí la guerra sucia consistió en la desaparición de miles de jóvenes mexicanos, en el asesinato de Estado de muchos de ellos, en el encarcelamiento, en el exilio, que pues quebró a toda una generación de jóvenes que sí podríamos juzgarlo con la distancia que nos da el tiempo, equivocaron probablemente la estrategia al haber sido a las armas, juzgaron que la represión de Tlatelolco el 2 de octubre no habría cauces democráticos y que la única salida era la vía armada. Pues fue un error, ¿verdad? Evidentemente, haber optado por esa opción, no había condiciones para una revolución en México y no había tampoco una capacidad de enfrentar a un Estado muy sólido, muy fuerte en todos los sentidos, ¿no? Por aquí, Vianey Mendoza nos pone en el Facebook lo siguiente: aunque te alcance la muerte, nunca descanses en paz. Es una cita que dice aquí, escribieron en la fachada de la casa del expresidente Luis Echeverría Álvarez en ocasión del 50 aniversario del Halconazo, ocurrido el 10 de junio de 1971, donde ordenó la masacre de más de 100 estudiantes de la UNAM y del Politécnico. También se le atribuye el haber participado en la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, y responsable de la Guerra Sucia, efectivamente, en los 70s. Sí, la responsabilidad de lo que fue la matanza de Tlatelolco es, desde mi punto de vista, muy obvia, ¿no? Él era el secretario de Gobernación del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, y prácticamente el haber aplastado el movimiento estudiantil de esa forma violenta, definitiva, podría decirse, le ganó la candidatura a la presidencia, que bueno, era prácticamente automáticamente ya la presidencia del siguiente periodo, ¿no? Algo de lo que se arrepintió, dicen después, el presidente Díaz Ordaz, que se enojó con Echeverría porque Echeverría, de una manera astuta, se quiso deslindar de ese pasado, abriendo, en primer lugar, estableciendo la amnistía a los jóvenes del 68, aunque de una manera condicionada, ¿no? Se les sacaba de la cárcel, pero se les invitaba, entre comillas, a que se fueran del país, ¿no? Y el establecer, pues, lazos de manera cada vez más cercanas con las universidades, con los jóvenes, crece mucho la matrícula universitaria y al mismo tiempo el presupuesto federal, pero pues no deja de haber en aquel entonces una separación, una diferencia profunda entre el gobierno de Echeverría y de los estudiantes, porque ya hacia el final de su sexenio, Echeverría, que le gustaba provocar y era audaz, se mete, ¿verdad?, al campus de la UNAM a un evento ahí político y es agredido por muchos estudiantes que le gritan asesino, ¿no? Pero ciertamente la astucia de Echeverría logra conciliar, ¿no?, al menos con las clases políticas e intelectuales de aquel momento, y vender esta idea de que él era un representante de la democracia, de su lema de la apertura democrática, o su campaña estaba encabezada por esta frase de arriba y adelante, y de abrir una brecha democrática con esta idea de la apertura democrática, ¿no? Y ahí se va a dar quizás uno de los momentos más cercanos, yo diría que después se va a replicar de alguna manera con el gobierno de Salinas, entre la intelectualidad mexicana y el gobierno de Echeverría. Vamos a ir a una breve pausa musical y regreso.
She packed my bags last night, pre-flight, 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand.
Bien, Rocket Man de Elton John, un clásico de su música, de el disco Honky Chateau, que ya comentábamos el domingo pasado, cumple 50 años, pues sigue sonando fresco esa canción y en general la música de Elton John, que de la película pues nos dio datos, bueno, al menos para mí muy reveladores, que no sabía de su vida, ¿no? Una película interesante. Aurora Morales dice que a los informes de aquellos años el pueblo los llamaba la danza de los millones, que realmente muy pocos escuchaban. Pues sí, el informe era un día de fiesta nacional, pero de fiesta en el sentido de que se suspendían todas las actividades, escuela, trabajo, todo para rendirle culto al presidente, ¿no? Precisamente ayer, revisando el texto de Enrique Krause de la Presidencia Imperial, en donde hace las biografías de los presidentes mexicanos de 1940 a 1996, que bueno, sería al año 2000 en todo caso, ¿verdad? Bueno, cerrando ahí el sexenio de Zedillo. El ascenso y la caída, dice el subtítulo del libro, del sistema político mexicano. Independientemente de lo que ahora sea Krause, pues estos textos, como los programas que produjo con esa editorial Crío, pues tienen la virtud de ser sintéticos y críticos, porque sí lo eran en aquel momento, Krause y otros intelectuales. Y dice en una parte de la biografía de Echeverría que en aquel entonces la biografía presidencial se volvía destino nacional, ¿no? Y sí, pues el hecho de que se empezó a hablar desde Cárdenas, podríamos decir, o antes, del cardenismo, el alemanismo, el López Mateísmo, pues todo el hecho de asociar una época histórica al apellido del presidente de la República, nos hablaba del peso de la figura presidencial que se había construido en una democracia pues todavía prácticamente muy limitada, en donde la división y el equilibrio de poderes pues no existía. El poder legislativo y el poder judicial estaban subordinados al poder ejecutivo, y donde grupos de presión, como podrían haber sido la prensa, pues estaban también controlados desde la presidencia, desde Los Pinos, ¿no? Y que, por cierto, en este sexenio, ahí sí que uno de los grupos de presión con los que Echeverría va a entrar en crisis es el de los empresarios. No es casualidad que en ese periodo se funda el Consejo Coordinador Empresarial, un consejo que va a aglutinar a muchos empresarios que finalmente van a terminar por romper con Echeverría al final del sexenio, ante el asesinato de Eugenio Garza Sada, este renombrado empresario regiomontano, que fue víctima del grupo guerrillero La Liga 23 de Septiembre, que fue fundada aquí en Guadalajara. Como ustedes saben, esa liga guerrillera urbana pues era también una opción violenta que había aparecido en Guerrero también Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, con la guerrilla campesina. Y pues había esta lectura, decía yo, equivocada, de que podía generarse un proceso revolucionario en nuestro país, ¿no? Quizás ahí les hizo falta a estos jóvenes revisar un texto que había publicado Pablo González Casanova, el sociólogo de la UNAM, en 1965. Por aquí lo comentamos en alguna ocasión, La democracia en México, y que pues ahí, desde una perspectiva marxista y socialista, que lo ha sido siempre González Casanova, señalaba que no había condiciones para una revolución socialista en México, ¿no? Definitivamente, y que había que agotar primero todas las instancias democráticas que el sistema político mexicano permitía, ¿no? Pero bueno, la historia a veces se va por otros caminos en ese sentido, ¿no? El hecho es que la relación de Echeverría con los intelectuales va a ser también muy interesante. Se va a hablar ahí de una mafia que ya desde entonces, que supuestamente se vería beneficiada por él, que estaría alrededor de la figura de Carlos Fuentes. En aquel momento, pues el escritor mexicano más conocido e internacional era Octavio Paz, pero Octavio Paz estaba un tanto alejado del país, ya tenía desde el 68, que desde antes, ¿verdad?, que estaba en la India, y después renuncia a la embajada ante la matanza de Tlatelolco y se va a París, a Inglaterra, a Estados Unidos. Y pues ya eso le había puesto también cierta distancia, aunque Paz nunca dejó de enterarse de los asuntos políticos en nuestro país. Pero Fuentes, que también era muy cosmopolita, ¿verdad?, en ese sentido, pero tenía una presencia más grande que Paz en México, y había consolidado ya una cierta hegemonía, vamos a decirlo así, intelectual, que después, por cierto, va a entrar en crisis con el grupo de Octavio Paz. Vamos a irnos con una canción antes del corte, también de aquella época de los años 70, y regresamos después de la pausa.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, estamos de vuelta platicando sobre el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, que ayer falleció a los 100 años, y de la serie de acontecimientos que se dieron en ese periodo, que abrieron pues lo que luego algunos llamaron la docena trágica, haciendo alusión a la decena trágica de Madero, pero a esos 12 años terribles que fueron el sexenio de Echeverría y luego de su amigo y sucesor José López Portillo, que dejaron una crisis económica terrible, al país endeudado y con una inflación desatada, ¿no? Pues era este momento en que también el poeta Gabriel Said, en sus análisis políticos que también hacía, recordaba que la divisa del gobierno de Echeverría era que se iba a definir todo el proyecto económico desde Los Pinos, ¿no? Que bueno, hoy en día en la Constitución mexicana se dice que el Estado tiene la rectoría, ¿no?, económica del proyecto estatal, pero entendiéndose que eso está ampliado a todo la institución estatal que constituye el Estado mexicano y no solamente al Ejecutivo, ¿no? Que fue lo que pasó acá en esa situación. Estaba recordando, por cierto, una anécdota también personal. Recuerdo que una mañana en primaria, allí en el Colegio México de Nuevo Laredo, Tamaulipas, de pronto llegó un profesor que nos repartió un folleto y nos los puso ahí en el mesabanco, que se llamaba La Carta de los Derechos, de los Deberes y Derechos Económicos de los Estados, firmado por el licenciado Luis Echeverría Álvarez, el presidente de México. Y nos invitaban a que lo leyéramos. Éramos unos niños y no había quizás algo más lejano a nuestros intereses que leer un folleto que suponemos que eso sucedió en todas las escuelas públicas del país. Imagínense la cantidad de papel que se imprimió ahí para difundir pues la figura del presidente y empezar esa candidatura fallida finalmente hacia las Naciones Unidas, ¿no? Porque aquí también hay esta similitud entre Salinas y Echeverría. Ya ven que Salinas pretendía llegar a la presidencia de la Organización Mundial del Comercio y pues también se le frustró. Y a Echeverría el camino a las Naciones Unidas pues nunca podía haber estado más cerrado, yo diría, por su actuación en Tlatelolco y su propio gobierno, ¿no? Gracias a Satriani Durán, Marcela Cortés, David Bitki, Aurora Morales, Luis Santiago, Minerva Mendoza, Vianey Mendoza, por sus saludos y comentarios. Les recuerdo que tenemos el teléfono todavía en cabina, el 3331-3422-22, las extensiones 12801, 12802 y 12803, o aquí en el Facebook del Pórtico de los Cínicos. Ya estamos en olor de vacaciones, ¿verdad? Porque estamos a unos 10 días justamente del inicio de las vacaciones oficiales de la Universidad de Guadalajara. Ya mucha gente anda fuera, porque las clases también ya de hace rato que se finalizaron. Y pero les vamos a dejar en vacaciones unos programas grabados. Todavía el próximo domingo vamos a estar en vivo aquí en cabina, pero los siguientes van a ser grabados, pero originales, ¿no? Bueno, comentábamos esta relación conflictiva, tersa, a veces dura en muchas otras, entre los intelectuales mexicanos y el gobierno de Echeverría. En aquel entonces había también un periodista y antropólogo, diríamos, aficionado, porque no había hecho estudios en ese sentido, Fernando Benítez, que pues era un promotor cultural extraordinario y que había dirigido el suplemento cultural en el periódico Novedades, en aquel entonces un periódico importante, ya creo que desapareció, que se llamaba México en la Cultura, y después se fue a la revista Siempre a dirigir el suplemento La Cultura en México, en donde se aglutinó ahí un grupo de jóvenes escritores, destacadamente Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Sergio Pitol, pues toda esta serie de Elena Poniatowska, de escritores que destacaban en ese momento en la cultura mexicana. Los que por ahí recuerdan, esa revista estaba dirigida por José Pajes Yergo, una revista que algunos dicen que llegó a ser quizás, si no la mejor revista de América Latina, sí estaría entre las mejores en cuanto a su diversidad política y su orientación cultural. Era raro en aquella época que hubiera suplementos culturales, ¿no? No era tan común. La cultura pues siempre quedaba un poco ahí arrinconada en las últimas páginas de los periódicos, si es que se le trataba. Curiosamente hemos regresado a esa situación. Ya ahora muchos periódicos no tienen sección de cultura, tienen una sección de espectáculos donde a veces meten notas relativas a la cultura. Pero esta generación, pues de una manera muy inteligente y muy importante, juzgaba que la cultura debía tener una presencia importante en el debate público. Y desde ahí se estableció una postura que, al mismo tiempo que era simpatizante del gobierno Echeverría, era crítico, ¿no?, en ese sentido, y que de alguna manera permitió que se publicaran textos que tenían una visión crítica en ese momento de lo que había sido el movimiento estudiantil, por ejemplo. Recordemos que también a inicios de esta década de los 70s se publican quizás los cuatro libros fundacionales de toda esa literatura enorme que constituye ahora la literatura del 68, pero aparece el libro de Carlos Monsiváis, Días de Guardar, donde hay una crónica sobre el 68. Aparece el ensayo de Octavio Paz, Postdata, que también hace un análisis original y crítico del movimiento estudiantil. Aparece la novela de Luis González de Alba, Los días y los años, y el texto de periodismo político de Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco. Hay ahí pues un ya, quizás, tal vez, no, habría que revisarlo, los mejores cuatro textos sobre el 68, porque después hubo muchísimos más, al menos, curiosamente, en esa primera etapa que estaba todavía muy ligada a los acontecimientos, ¿no? La crisis que va a venir al final del sexenio de Echeverría va a estar ligada a la figura de un historiador, Daniel Cosío Villegas, que fue maestro de Enrique Krause, y que si bien tenía una relación al principio cordial con Echeverría, después se enfriaron las relaciones y vino una separación ya total con el golpe que Echeverría le va a dar al periódico Excelsior, ¿no? Un periódico que verdaderamente, como decía, era el periódico de la vida nacional y que tenía pues un gran profesionalismo, ¿no? Vamos a ir a una pausa, pero antes quisiera precisar que la canción con la que nos fuimos al corte no es precisamente de 1972, es un tanto anterior, de 1969, y era interpretada por Mercedes Sosa, que también la recordamos porque ayer hubiera sido otro más de sus cumpleaños, nació en Argentina el 9 de julio de 1935 y falleció en el 2009. Recordando también a la música latinoamericana. Vamos al corte y regresamos.
Really don't mind if you sit this one out. My words but a whisper, your deafness a shout. I may make you feel that I can't make you think. Your sperm's in the gutter, your love's in the sink. So you ride sails over the fields, and you make all your animal deals, and your wise men don't know how it feels. Be thick as a brick. And the sandcastle virtues are all swept away in the tidal destruction, the moral melee. The elastic retreat rings the close of play. As the last wave uncovers the new-fangled way. But your new shoes are worn at the heels, and your suntan is rapidly peeling, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick. That I feel is so far away. I'm a bad dream that I just had today. And you shake your head and said it's a shame. Spin me back down the years and the days of my youth. Draw the lace and black curtains and shut out.
Bien, estábamos escuchando Thick as a Brick, quizás, bueno, es uno de mis álbumes favoritos de aquella época, del grupo británico Jethro Tull, con ese cantante y flautista que lo dirigía, John Anderson, donde se fusiona la música clásica que hacía una especie de matrimonio con el rock, ¿verdad? De alguna manera. Bueno, por acá nos habló Sergio Díez, hay una serie de cuestiones. Dice al final que comente acerca del comando que mandó López Portillo para asesinar a Echeverría. Caray, pues no sé de eso. No me enteré. No tengo datos sobre eso, pero si mandó un comando, pues qué mal organizado, ¿verdad? Porque no cumplió su cometido. Quiero comentar un texto de aquella época también, donde viene una etapa muy interesante, diría yo, sobre el desarrollo de las universidades públicas en el país. Viene este fenómeno de la masificación, que de alguna manera también explica sociológicamente hablando el movimiento estudiantil, no solamente en México, sino en el mundo. Y las ciencias sociales tienen un despegue muy grande, la sociología, la historia, la filosofía, de tal manera que se empiezan a publicar también textos que hacen balances, evaluaciones, críticas de la situación en México y en el mundo, ¿no? Y una de las editoriales también de aquella época, muy liberal, yo diría de izquierda, que había sido fundada por Arnaldo Orfila, una figura de origen español, el siglo XXI, siglo XXI Editores, que sigue todavía por ahí esa editorial, pero con una crisis ahí que ha llevado a algo un tanto raro. Se vendió la editorial y parece que está adquiriendo, si no otro perfil editorial, porque se siguen publicando libros de izquierda, sí otro perfil económico, porque son cada vez más caros los libros de siglo XXI. Pero hay un libro que se llama El perfil de México en 1980, y de hecho eran tres volúmenes, y en el tercero, que estaba dedicado a la sociología, la política y la cultura, al final del texto, donde ya, como siempre les decía, la cultura se deja al final, viene un texto del filósofo mexicano Luis Villoro, mi maestro, este gran figura de la filosofía en México, profesor de la UNAM toda su vida, que se llama Perspectivas de la filosofía en México para 1980. ¿No? Un ejercicio que sería interesante que alguien se animara a hacerlo hoy, en el siglo XXI y en esta segunda década de este siglo, para alumbrar las posibilidades, ¿no?, de la filosofía en nuestro país, ¿no? Y hay aquí una serie de comentarios que fueron atinados y que quizás otros a lo mejor no tanto, pero sí en general, aunque dice que no es profeta, pero sí tiene una serie de aciertos, ¿no? En primer lugar, dice Villoro que la filosofía mexicana entraría ya en una etapa de profesionalización, ¿no?, que dejaría atrás tal vez esa etapa literaria de la filosofía que estaba muy ligado al ensayo, pero al ensayo, dice, un tanto libre, a veces improvisado, un tanto personal y no con el rigor, dice, la precisión que debería tener los análisis filosóficos, ¿no? Y da una, también, ahora sí que profecía que de alguna manera se cumplió, pero de alguna manera de otra no. Dice que la filosofía de los mexicanos será abandonada definitivamente, esta corriente que reflexionaba sobre la identidad del mexicano, donde encajaría precisamente el ensayo de Octavio Paz, el laberinto de la soledad, y de Posdata también, ¿no? Pues todavía hace algunos años Jorge Castañeda publicó un libro sobre el carácter de los mexicanos, ya con datos concretos, ¿no?, de estudios de campo, ya no tan lleno de generalizaciones o de tesis un tanto cuestionables, pero Roger Bartra, ¿verdad?, alimentó todavía esto en los 80s con aquel libro de La jaula de la melancolía, donde hablaba del mito del ajolote, en fin, pero ya de una manera crítica, inclusive irónica, ¿no? Bartra jugaba con este asunto de lo mexicano, que finalmente decía, pues es un mito, pero los mitos también funcionan, sirven en la sociedad, ¿no? Habla de que la filosofía mexicana se va a internacionalizar, que en ese momento había dos revistas que ya tenían esa dimensión, Diánoia y Crítica, dos revistas que, por cierto, siguen existiendo en gran medida. La primera, Diana, ya depende de la UNAM, y la otra, pues en parte también, pero es más internacional, que está muy ligada a una corriente que Villoro subraya diciendo que va a ser la corriente también de las más fuertes, la filosofía analítica. Pero como buen pensador de izquierda que fue, Villoro al final dice que el marxismo tendrá un desarrollo muy importante, muy crítico, muy plural, y que jugará un papel fundamental para la crítica de las ideologías, ¿no? Pues sí, fue cierto también, pero también es cierto que hubo versiones un tanto dogmáticas del marxismo. Yo diría que cuando menos se abrieron estas corrientes ligadas a la escuela de Frankfurt, por ejemplo, otras a la figura de Antonio Gramsci, y otras a una relación entre el marxismo y el psicoanálisis, ¿no? Vamos a ir a una pausa musical y regreso ya con la conclusión. Pequeña brisna de Aretha Franklin, que también en aquel entonces publicó un disco muy importante de su carrera. Pues cerrando aquí con los acontecimientos políticos del sexenio de Luis Echeverría, yo diría que en el balance pues fue un presidente que llevó al país a una crisis económica terrible. Recordaremos que en 1976 el dólar en la paridad con el peso de 12.50, al día siguiente estaba en 25 pesos. Fue una devaluación fatal que le dejó la estafeta a su amigo José López Portillo, que no hizo las cosas ni siquiera un poco mejor, yo diría que ni igual, yo diría que peor, ¿no? Desde mi punto de vista. Esa megalomanía de los presidentes mexicanos se encuentra en López Portillo, yo diría que es su máxima expresión, ¿no? Pero sería tema de otro programa analizar esta relación, decía yo, tensa, crítica de Echeverría con los intelectuales, y sobre todo voy a retomar luego en vacaciones el texto de Octavio Paz de Posdata. Gracias por su atención. Soy Gabriel Falcón Morales y les espero aquí el próximo domingo en el Pórtico de los Cínicos.
Esto fue El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.